Patricia Ayala, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un gusto. ¿Te puedo tutear? Sí.
Encantada.
Bien, somos de la misma generación, de los 60. 64, yo soy 64.
66
soy yo. Ah, yo soy un poco más viejo, 66, pero bueno.
51, este año cumple 52 y ya.
Bien, artiguenses se dice, ¿no? A los
sí.
Vallanos le dicen, ¿no?
También,
los vallanos.
La frontera.
Gente de frontera, siempre ligada, una persona que vivió en un departamento bastante conservador, como es el departamento de Artigas en términos políticos, un bastión de los colorados, ¿no? Creo que una vez, me estabas comentando, ganaron los blancos. Y en una familia de tu papá, fue del movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y tu mamá también. Bueno, en ese contexto, tú te criaste con tus abuelos. Tu papá preso y tu mamá también.
En realidad,
estamos hablando de la década del 70.
Mi padre estuvo 11 años,
11
en,
años
el penal de libertad,
en el penal de libertad.
Y mi madre estuvo un año presa, por suerte en Artigas, cosa que podíamos ir a verla los fines de semana. Y en ese interín, bueno, estuvimos con los abuelos, mis abuelos maternos, con los padrinos de ella, que vivían a media cuadra y un día, una noche en cada casa. Y después, cuando mi madre sale, no, por supuesto que siempre con ella, antes y después de ese año que ya no estuvo con nosotros. Y después sí, un poco en casa, después pasamos a vivir con nuestros abuelos paternos y ahí quedamos hasta que, bueno, nos vinimos a estudiar o nos casamos y demás.
Bien, tu historia de vida, yo tengo más o menos, soy 2 años más viejo que vos, pero me hizo recordar mi época de liceal. Tenía también dos compañeros de clase que justamente su papá estaba en libertad, y me hizo recordar cuando me contaban esos viajes que hacían a ver al papá, ¿no? Lo que significaba el hecho de trasladarse en la onda, ¿no? Es decir, vivíamos en un mundo. Yo me imaginaba a vos en Artigas, cruzar todo un país no debería ser sencillo, incluso económicamente, ¿no?
En realidad, con mis hermanos veníamos, somos 3 hermanos, veníamos un promedio de una vez al año.
Una vez al año.
Mi madre venía un poco más, después venía mi abuelo, mi abuela o algún hermano. Se iban como que turnando también por lo económico, ¿no? Pero en realidad, para venir nosotros, coincidir la familia, o sea, que se pudiera venir, que estuviera, era bastante complicado. Y después de acá era el viaje en la cita hasta libertad, ¿no?
Que era prácticamente, pero te llevaría un día de viaje.
Y lo que pasa,
tenías que ir a Montevideo, ¿no?
Hasta el día de hoy es una noche entera, claro, de viaje, ¿no?
Una noche entera,
claro,
de viaje.
Salí de Artigas o de Montevideo, depende para dónde vaya. De noche, si salís a las 22, a las 23 o 0:30, depende de eso, la hora que llegues en la mañana.
La figura de tu abuelo, imborrable, ¿no? En esos años.
Mira, de mis dos abuelos.
De tus dos abuelos.
Uno tenía así una militancia política, el otro no. Pero mi abuelo materno tuvo mucha influencia en nuestra vida, ¿no? Por lo menos en la mía.
Hay una historia que me encantó. Estuve buscando, a mí me gusta.
Estudiando.
Y me gusta, sí, me gusta un poco saber quién tengo.
No, está bien.
Me encantó el hecho de que, bueno, tú fuiste a estudiar, tú sos fonoaudióloga.
Sí, yo el primer año que me vine
fuiste
a estudiar medicina.
Ahí está. Y quedaste embarazada.
Quedé embarazada.
Y volviste a Artigas.
Exacto.
Y llegaste ahí y tu abuelo nunca te preguntó nada, hasta que un día empezó a ver ciertos cambios físicos y te dijo: mija, si usted necesita algo, avise.
Yo era muy allegada y un vínculo muy fuerte con mi abuelo materno, y él pasó de esas cosas de antes, ¿no? Pasó 30 años sin hablarle a la hermana, porque la hermana había quedado embarazada soltera.
Mira.
Entonces, claro, yo quedarme embarazada, 18 años, tenía a mi novio, pero era soltera. ¿Cómo le digo al abuelo para que me siga hablando, no?
Mira.
Aparte, claro, romper el vínculo con él para mí no iba a ser nada lindo.
Uh-huh.
Ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y no le dije.
Y no le dije.
No le dije. hasta que bueno, la panza empezó a crecer, ¿qué vamos a hacer? Y yo siempre iba, el día que estábamos tomando mate me dice, si necesita algo para el que viene, me avisa.
Qué imponente, ¿no?
No. Nada más fue la presentación de mi embarazo. Y mi Uri tuvo la bendición de nacer con todos sus bisabuelos, excepto uno que ya había muerto muy joven, ¿no? Pero los otros todos.
Mira qué bueno.
De las dos partes.
Historias es decir, a veces el silencio genera ruidos, y ruidos que son lindos muchas veces, ¿no? Es decir, necesariamente.
Los silencios hablan mucho.
Exactamente.
Lo que pasa que a veces o nos generan incomodidad, no sabemos qué hacer con él o no sabemos escucharlos.
Bueno, quería un poco tocar estos aspectos de la vida tuya privada y para que la gente de Carmelo conozca un poco las cosas de tu vida, ¿no? Que te fueron sucediendo. Te comentaba hoy al principio que cuando desde acá del grupo de Carmelo me propusieron que bueno tu nombre para estar en el programa, obviamente recibimos a todos. Una de las cosas que me dio interés y te lo quiero preguntar, y ya entramos en el terreno político, es el hecho de que tú fuiste intendenta de Artigas, en un departamento donde netamente ha sido un bastión del Partido Colorado, y tú me decías, me corregiste, que una vez fue el Partido Nacional.
El Partido Nacional había ganado hace muchísimos años en algún periodo, y después volvió a ganar en el periodo anterior al que me tocó a mí.
Bien, la pregunta básicamente es, que creo que puede llegar a ser de interés de los Frente Amplistas del Departamento de Colonia. El Departamento de Colonia es un bastión del Partido Nacional. Creo que el Partido Colorado se acercó una vez con Sanguinetti, no recuerdo el nombre de la casino, ¿no? Perdió por no sé si por 20 votos, creo. Estuvo ahí por ganar. Pero es un bastión del Partido Nacional. El desafío del Frente Amplio es justamente tener la posibilidad de acceder a la intendencia de Colonia. Lo viene tratando de hacerlo desde la evolución que ha tenido el Frente Amplio a nivel nacional, que llegó a ser que está en el gobierno, ¿no? Pero bueno, una cosa es la elección departamental y otra muy distinta es la elección nacional. Pero mi pregunta amplia es que acá tenemos a una Frente Amplista integrante del MPP que en determinado momento se encontró, ingresó a la intendencia de Artigas e ingresó el Frente Amplio por primera vez al poder departamental. ¿Qué de todo ese aprendizaje, si mañana te dicen, mirá, hay tres personas acá que van a ser candidatos, ¿qué le sugerirías a los candidatos del Frente Amplio para el departamento de Colonia? ¿Con qué se van a...? Porque se van a encontrar con un montón de cosas, ¿no? Con vicios, con cosas buenas y cosas malas, pero con un método de trabajo permanente.
Primero que no dejen de insistir en el intento. Primera cosa, ¿no? Siempre hay que estar y siempre hay que mantenerse, si es un objetivo al cual queremos llegar, ¿no? Como Frente Amplistas en este departamento. Y segundo, siempre tener presente que no todo lo que se hizo está mal y no todo lo que vamos a hacer está bien, va a estar bien. Y mirá que yo me estoy desprendiendo mucho de lo que es bien y lo que es mal, porque creo que, bueno, tenemos que un poco sacarnos esa cultura del bien y del mal, esa polaridad que nos han, a lo largo de toda la historia, vamos a decir, de vida de este planeta, se ha venido como que cada vez más impregnando cada vez más en el ser humano, esto está bien, esto está mal, ¿no? Yo creo que ahí va de aciertos y errores, ¿no? Y bueno, no todos son errores y no todos son aciertos. Y cuando nos toca, ya viene el departamento, ya viene el país, ya viene todo con una historia y con un territorio, vamos a decir, trabajado, ¿no? Que lo vamos a trabajar dentro de nuestra concepción política, y me parece muy bueno que así sea, ¿no?
Y ahí cómo
en
cómo
ese
se
sentido,
hace?
Claro, que agarrar un encastre, vamos a decir, uh-huh. que ya viene consolidado,
claro.
Con una concepción.
Con una burocracia, ¿verdad? Con una burocracia.
Yo, ¿no? yo digo más que nada con una concepción, ¿no? Porque las cosas fueron hechas con determinados objetivos y con una concepción política e ideológica determinada, ¿no? Y entrar, de entrada, primero no es entrar y borrar todo, sino que entrar y primero conocer. Y después que conozcamos el panorama, que nos lleva un tiempo conocerlo, ver qué cambio podemos empezar a hacer. Que tampoco hay cosas que por ahí no podés cambiarlas rotundamente, porque, ¿qué pasa? Las instituciones en general están hechas de gente, con gente, construidas con gente. Y cada uno de nosotros traemos nuestra historia personal y dentro de esa institución. Y bueno, con algunos vicios, como decías tú, con algunas cosas muy buenas para entregarnos a esa institución y al trabajo que debemos hacer. Y eso no es fácil de decir, hago así, pic, y como por arte de magia va a cambiar todo, ¿no? Si entramos con esa concepción, va a ser medio complicado para nosotros mismos, ¿no? Mirá que yo entré a la intendencia, voy a hablar de mi experiencia en la intendencia, ¿no? Yo entré a la intendencia y sí con ese ímpetu de querer cambiar algunas cosas, sí tuve el aplomo de primero voy a conocer qué pasa, ¿no? Por supuesto que la primera tarea, y eso es bien complicado, la primera tarea que tenés entrando a la intendencia es elaborar el presupuesto quinquenal. Y elaborás un presupuesto quinquenal sin conocer ampliamente por dentro la institución a la cual estás entrando.
Claro.
Porque una cosa es conocerla desde afuera, tener ideas, saber de que, bueno, el intendente... Yo estuve en la junta anterior a ser intendenta, ¿no? Entonces algunas cuestiones sí las conocíamos desde la junta. Pero una vez que entras y que estás en un lugar, ¿no? Es como... A veces en la vida criticamos a los hijos de los demás, cuando nos toca criar los nuestros, ahí nos encontramos realmente con lo que tenemos, ¿no? Y sin querer hacer esa grosa comparación, pero es una cosa es verlo de afuera y otra cosa es cuando lo ves de adentro. Y a veces de adentro está tan bien cosido y surcido y atado todo el esquema que durante años se construyó de una manera, que ir rompiendo a veces esos hilitos para poder construir algo nuevo cuesta mucho.
Cuesta mucho.
Y elaborar un presupuesto, que sí, en el presupuesto, por ejemplo, nosotros al elaborarlo cambiamos, sí, el esquema del presupuesto y la concepción del presupuesto, ¿no? Lo hicimos por área, intentamos ponerle alguna meta de gestión. Y claro, eso ya de entrada, con los funcionarios que trabajamos para el presupuesto, ya fue complicado. Pues nosotros queríamos darle esa impronta y por otro lado nos decían, eso no se puede.
¿Cómo estaban? No, las fuerzas, ¿cómo estaban? ¿Ganaron a nivel de diles? ¿Tenían de mayoría?
La mayoría mínima necesaria, vamos a decir.
¿Entraron con lo justo?
Sí, con muchas veces se da, es difícil. Allá se dio en el periodo de Signorelli, que él tenía mayorías especiales ya de entrada, ¿no? Pero ahí está el otro, ¿no? Esto no se puede. Y a veces preguntas por qué no se puede, bueno, porque siempre se hizo así.
Claro.
Entonces, la idea del no se puede y el siempre se hizo así es una de las barreras más grandes que por lo menos yo me encontré en la intendencia, ¿no? Entonces, muchas veces de sentarnos y decir, bueno, no se puede porque, a ver, explícame. Cuando me convencían de que no se podía por determinadas cosas, todo bien. Ahora, porque siempre se hizo así, no era válido, por lo menos para mí. Porque podemos buscarle otras formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y en eso también, al elaborar el presupuesto, tú le vas a dar más énfasis presupuestal a las áreas que querés trabajar o que querés darle énfasis en tu gestión, ¿no?
¿Cuáles fueron esas áreas?
Mira, nosotros trabajamos mucho lo productivo, lo que refiere a desarrollo social y después a algunas políticas en el área cultural, ¿no? Y educativa. Ahí trabajamos mucho, ¿sí? Le dimos, más que nada a lo productivo y a lo social le dimos mucho énfasis también. Y convencida, eso sí que convencida, que lo que habíamos arrancado a hacer era fantástico, era muy bueno, ¿no? Fíjate que te cuento algo, porque no quiero hablar de Artigas, pero ya que me preguntaste, digo, una de las cosas que nos pasa a los artiguenses es que hace muchos años que esperamos a que lleguen grandes inversiones. Y yo no sé si van a llegar las grandes inversiones a Artigas, por lo menos desde acá, desde el sur, vamos a decir, ¿no? Entonces siempre, históricamente, nos hemos quejado que estamos a 600 kilómetros de Montevideo. Y esa realidad no la vamos a cambiar, porque Montevideo va a estar ahí y Artigas va a estar allá y los 600 kilómetros van a estar. Entonces, de ver desde allá, desde nosotros, qué cosas podíamos hacer para empezar a revertir nuestra situación y también tratar de empezar a vernos en el enclave geográfico estratégico que estamos como departamento, que todavía no hemos tomado conciencia de eso. Nosotros estamos en un cruce geográfico,
Argentina y Brasil,
Buenos Aires, Montevideo, Asunción y Porto Alegre y San Porto Alegre, más que nada, que es más o menos equidistante, ¿no? Y que no hemos abierto un poco la mirada hacia ese otro espectro. Y siempre estamos, ¿por qué? Porque estamos siempre atados a que estamos 600 kilómetros de Montevideo, ¿no? Entonces, cambiar eso, no lo logré. Fue una insistencia durante los 5 años y no, todavía seguimos esperando y seguimos con el mismo...
¿De qué vive? ¿No? ¿Cómo es la economía de Artigas?
Artigas vive de tema... La ganadería, por supuesto.
La ganadería, minería también.
La minería, somos el único departamento que tenemos la extracción de ágatas y amatistas en el país.
¿Cuántas personas trabajan en eso?
Muy buena calidad de material sale, ¿no?
¿Pero trabajan muchas personas?
Trabajan, es una de las fuentes de trabajo mayores que hay en la zona este del departamento, ¿no? Que se puede desarrollar mucho más, pero también... creo que nosotros mismos somos los que le ponemos trabas al desarrollo y al crecimiento, ¿no? Ahora estarán trabajando alrededor de 800, 1000 puestos de trabajo en las empresas que hay trabajando, que podrían duplicarse, ¿no? Uh-huh. Y después en la zona oeste está todo lo que refiere a la caña de azúcar, a lo que refiere al ingenio de Alur. Pero también es el departamento que produce más arroz por hectárea. Era hasta hace un tiempito atrás, muy poco tiempo atrás. Hoy no me fijé, pero hasta hace muy poco sí teníamos, no la mayor producción del país, pero sí la mayor producción por hectárea. Había buena producción de arroz en el departamento. Y después, bueno, algunas otras. El otro día me preguntaban la soja. La soja empezó a ingresar al departamento. Hay unas cuantas hectáreas hoy plantadas. Pero no era la producción, vamos a decir, de fondo del departamento, ¿no? Más o menos en eso anda el departamento de Artigas.
¿Qué población tiene el departamento?
Tiene 78.000 habitantes, de los cuales...
¿78.000?
Sí, 44, 45 viven en la ciudad de Artigas.
¿Y el resto en Bella Unión?
19 en Bella Unión. Uh-huh. Los otros dos municipios, que es Brun y Gómez Oro, tienen 3.000. Y después lo otro diseminado por el resto del territorio rural, ¿no?
¿Cómo se explica en un departamento que uno lo considera quizás desde prejuicio conservador el arribo del Frente Amplio? ¿A qué se debió?
Mira, desde mi punto de vista fue romper esquemas por todos lados, ¿no? Porque realmente fue impactante, ¿no? Más allá de que se veía venir, ¿no? Yo en los 5 años que estuve en la Junta Departamental, que me conocí todo el departamento y me anduve por todo el departamento, era algo que veías venir. Después en la campaña del 2009, que salimos a hacer la campaña para la diputación, que salí electa diputada en ese momento, como que fue fue fuerte. Para mí fue muy fuerte, ¿no?
Mira.
Y después de eso ya... El saltar a la candidatura a la intendencia, quiero solamente entre paréntesis esto, ¿no? Yo no quería ser candidata a la intendencia. Vinimos dos grupos del mismo sector, vamos a decir, a favor y no a favor de la candidatura, y bueno, colectivamente definimos con la organización política de que la candidatura sí, me fui con la mochilita. 19 de enero del 2010, y les dije a mis compañeros, vamos a ganar, convencida de que y ganamos la intendencia, que más allá de ese convencimiento previo estaba después la constatación, ¿no? Y cómo pega eso de en este departamento tan conservador y tradicionalista, Partido Colorado históricamente en este departamento con esas salvedades, esas incursiones breves, vamos a decir, Partido Nacional, ganar el Frente Amplio y todavía, por encima de todo, una mujer, ¿no?
Sí, debe haber sido...
Fue impactante. ¿Sí? Fue, para mí lo fue y para y ta, y después este lo demás era empezar a ver cómo seguir trabajando. Y trajo...
Bien, y...
Tuvo sus escollos.
¿Y por qué perdieron?
Buena pregunta. Una de las cosas que me planteo, así como para ganar, se dio todo un enclave coyuntural que no solo fue por el trabajo que hicimos como fuerza política, sino también por errores de las otras fuerzas políticas en el departamento, que venían bastante enoscavadas de Partido Colorado, después el Partido Nacional y eso. Entonces, bueno, se dio una coyuntura para ganar. Ganamos y nos pasó lo que muchos compañeros de otros departamentos como de Salto, Paysandú y otros más nos dijeron: no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Bueno, hicimos esto. Todo lo que nos dijeron que no hagamos, hicimos.
¿Qué les decían que no hicieron?
Y una de las cosas es, primero, los debates internos, ¿no? Ajá. Que son internos pero se hacen públicos.
Y claro, separar lo político de lo del gobierno.
El tema
son cosas distintas, ¿no?
Te voy a contar solo una anécdota, ¿no? Uno de los ediles blancos, que hace muchos años que es edil y que tiene una trayectoria en lo político, en Artigas y demás, me dice: no precisamos hacer nada para hacer oposición, dice, porque los tuyos ya lo son.
Mira.
Y hay otro compañero que fue candidato, bueno, fue intendente
acá en el departamento de Colonia, pasa algo medio similar.
Siempre me decía: Patita, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Y es eso, ¿no?
El enemigo más importante está adentro.
Yo no digo el enemigo, yo creo, bueno, que a veces no sabemos cómo manejar determinadas situaciones. Y el ganar una intendencia en cualquier lugar, por primera vez como fuerza política, porque en realidad el Frente Amplio está incursionando por primera vez en muchos lugares. Ahora tuvimos la satisfacción de volver a reconquistar algunas intendencias, y esperemos haber aprendido de los errores anteriores. Pasa eso que creo que nos descoloca, ¿no? Y nos pasa que, bueno, históricamente nos mantuvimos en un lugar de oposición. Cambiar el chip
y ser el gobierno
oficialistas, ¿sí?, es un paso y nos cuesta, ¿no? Porque es cambiar un poco el esquema mental que traemos, y que en la vida nuestra personal nos cuesta cambiar nuestros chips y desprendernos de nuestro condicionamiento de crianza.
Además,
¿no?
Ingresar a una estructura que ya está consolidada de décadas. E intentar cambiarla.
Una, ¿no?, de las cosas, por ejemplo, en la intendencia, ¿no?, que logramos ir haciéndolo es insertar mujeres que querían trabajar en determinados lugares y que por los llamados y por los concursos accedieron. La resistencia interna de los propios funcionarios, mujer chofer, ¿no?, chofer de camión, ¿eh?
Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Los propios compañeros se sentaban a esperar a que ella levantara la cabina del camión, a que ella... Y la mujer pasaba trabajo, y claro que va a pasar trabajo, porque ¿qué te cuesta ayudar? ¿Ah? Entonces ahí están, ves las resistencias desde eso, ¿viste? De cómo en las obras.
En las cosas cotidianas.
Mira que hay mujeres que trabajan precioso en las obras, ¿no? Ay, pero ¿y los baños? Y bueno, hagamos un baño de obra que sea para las mujeres, que las mujeres puedan entrar también. O sea, son cosas que te van cambiando, ¿no? En algunos lugares que entran las mujeres, pero toda la vida dejamos la puerta del baño abierta. Bueno, ahora empieza a cerrarla, ¿no? Son cosas que, yo qué sé, mínimas, pero que hacen, son contundentes a la hora de los cambios, ¿no? Y si en eso se dan estas cosas, imagínate en cargos de jerarquía, que nunca las mujeres habíamos accedido. En el periodo pasado fue la primera vez en la historia del país que tres mujeres acceden a ser intendentas. Que siempre digo, bien por Adriana que lo logró otra vez, más allá de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con Adriana Peña. Pero bueno, fue la única de las tres que lo logró.
Adriana, tú y quién.
Y Ana Olivera.
Ah, Ana Olivera, en Montevideo. Claro. ¿Ah?
Entonces, en ese sentido, me parece, hoy está Adriana, es la única mujer en el Congreso de Intendentes. Entonces cuesta, bueno, es parte de un proceso de la historia, y bien por nosotros que pudimos dar un paso en ese proceso, que pudimos de alguna manera cambiar la cara temporariamente, eventualmente, como digo yo. Y también te digo, en estas otras tareas parlamentarias, ¿no? Bueno, de a poco las mujeres como que vamos asumiendo y también los hombres van asumiendo, porque esto va de a dos, ¿no? De que sí podemos, de que no tenemos por qué demostrar nada a las mujeres, porque a lo largo de la historia nunca le pedimos a los hombres que demostraran tal cosa para estar en determinados lugares, y creo que nosotras tampoco tenemos que demostrarlo, sino que ir de par en par y vamos arriba, ¿no? Y cuando toca, con toda la responsabilidad y el compromiso de lo que te toca.
Patricia, se nos terminó el tiempo, pero una lástima, porque quería incursionar en otras preguntas del Senado, pero bueno, no faltará oportunidad para que vuelvas, ¿no?
Encantado.
Y no, porque el programa se termina a las 11, ahora vienen los chicos del liceo, ¿no? 11:30. Bueno, te invitamos para la próxima venida, pero queremos acá la vicepresidenta de la República, Patricia, esperando el ómnibus para regresar. En ómnibus. No.
Eso fue toda una polémica también.
Perdón.
Pero bueno, no tengo auto.
Tengo mensajes. Mercedes Santalla.
A pie hasta casa va a ser bravo que vaya.
Buen día, dice Elio. Un saludo para ustedes, compañeros, y para la senadora Mercedes Santalla.
Un abrazo,
Mercedes. Se ve que debe estar escuchando por internet.
Mercedes anda en otra actividad también con la compañera Ivonne Pasada.
Una pregunta, tu venida, Carmelo, ¿se van a reunir? ¿A qué hora?
Almorzamos. Bien. A la tarde vamos a sacar a pasear a la senadora.
¿A dónde le van a llevar?
Tenemos reuniones con organizaciones. Uh-huh. Que nos pidieron tener reuniones, otras van a ser en el comité, y luego a la tarde, a las 7 de la tarde, uh-huh, sí, el plenario uh-huh, normal que se hace del comité, se hace para conversar con Patricia.
Abierto al que quiera ir.
Sí, el tema, como tuvimos la discusión si el tiempo era lindo o era feo, pero para reunión en la intemperie el tiempo no se suponía que no iba a acompañar, por eso se optó por hacerlo en el comité. O sea, la idea primaria era hacerlo en un lugar abierto, y ya citamos porque veíamos que el tiempo no estaba. O sea, está siempre abierto a cualquier persona.
Bien, no tiene recordemos que como senadora Patricia está integrando diversas comisiones, ¿no? Estás en el tema de vivienda. Estás en el tema del Código Penal también, ¿no?
Vivienda, Constitución.
Constitución.
Hacienda, Defensa, Transporte, Seguimiento Carcelario y por este año en Población y Desarrollo.
Bien, o sea que algún vecino que esté interesado en alguno de estos temas, bueno, puede tener la oportunidad de consultar con Patricia, ¿no?
Sí,
hoy a las 7 de la tarde.
Sí, a las 7 de la tarde en el comité. La propuesta es matemano y con la gente, en una conversación cordial.
Bien.
Todo el mundo que quiera ir va a poder, nadie le va a preguntar de
para qué la patea. Sí, es abierta para todos.
No va a haber nadie que te controle la entrada, nada.
O sea. Muy bien. Bueno, Patricia, ha sido un gusto tenerte en el programa. Y bienvenida a Carmelo. Y bueno, la próxima vez me gustaría hablar de temas del país, ¿te parece?
Encantado.